Qué gusto saludarte en este regreso a actividades en InformeFM.com a través del podcast y a través de las diferentes plataformas digitales. Con gusto te saludo en este 12 de mayo del año 2025. Regresamos con la información más relevante en este medio de comunicación. Arrancamos ahora. En este tiempo en el que Informe FM no estuvo activo, sucedieron muchas cosas. Vamos a arrancar con información de corte local porque entre ellos se dio la Feria Tepabril 2025. Y es que terminó con un saldo blanco, según se reportó por parte de las autoridades locales. La Feria Tepabril 2025 pues dejó una importante visita, prácticamente el 100% de la ocupación hotelera a partir del 20 de abril y hasta el pasado 6 de mayo. La Feria Tepabril del 15 de abril hasta el 6 de mayo que dio cuenta, de la que le hablamos, no tuvo accidentes atribuibles a la feria, ya que no existieron factores como la alcoholemia o el tema de que se hubieran dado en horarios en los cuales hubiera actividad tanto en la núcleo de feria como en la exposición ganadera o en el centro de la ciudad. Sin embargo, hubo unos incidentes menores. 3 personas resultaron con quemaduras en sus prendas por el castillo. Estas quemaduras no ameritaron traslado en el centro de la ciudad hacia algún hospital. Una femenina fue lesionada por botella de tequila en la expo ganadera. Se informó que este fue un evento fortuito, si bien la femenina lesionada sí requirió traslado a una unidad hospitalaria para su revisión. No hubo denuncia, se dijo que bueno, fue alguien que lanzó una botella y pues en el lanzamiento le terminó pegando a esta femenina, pero que no fue un evento fortuito o intencional. También se tuvo en el núcleo de feria, en el estacionamiento del núcleo de feria en los primeros días, el caso de los robos de autopartes. Y es que se informó de que hubo en 2 ocasiones distintas, en 2 vehículos diferentes, el robo de autopartes, principalmente de calaveras o luces traseras. Elementos municipales llegaron hasta el lugar y refieren también los encargados del estacionamiento que no se había hecho una revisión si el vehículo habría llegado con las calaveras o si no las tenían, entonces por lo cual pues se dejó el asunto así debido a que no hubo una denuncia tampoco por parte de los afectados ante el Ministerio Público. Se informó también sobre un presunto robo de vehículo con arma de fuego en la zona centro de la ciudad. Aparentemente se trató de un asalto a mano armada afuera de un domicilio en la zona centro, en la que afortunadamente la persona no estuvo lesionada. Al parecer la doparon. Sí tuvo una denuncia presentada por robo, tanto material como el robo de patrimonial, pues entonces tanto económico como de un vehículo, y pues eso es lo que se estuvo dando. El 27 de abril, domingo 27 de abril, se informó que habría hasta 7,000 personas en la Plaza de Armas de Tepatitlán y cerca de 20,000 personas en el recorrido del Señor de la Misericordia en la zona centro de la ciudad. Todo, como se dice, con un saldo blanco directamente. Saldo blanco, entonces, pues bueno, ahí he estado en este tema. Vamos a más información. Es momento de también pasar a más información de corte local porque hay una triste noticia, ya que este lunes 2 futbolistas, jóvenes futbolistas femeninas, fallecieron en un accidente automovilístico. Se trata de Diana Rodríguez y Marcela Castro, ambas seleccionadas de Tepatitlán. Ambas estuvieron en el club Tepatitlán de Copa Jalisco. Ambas estaban preseleccionadas prácticamente. El accidente ocurrió en la carretera federal 80D, la autopista federal, a la altura de kilómetro 49 más 800 en territorio tepatitlense. De acuerdo con los primeros reportes, esta madrugada el vehículo en el que viajaban las jóvenes salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco, quedando a unos 500 metros de la carretera. Presuntamente, una ponchadura de llanta habría provocado la pérdida de control del automóvil y habría cobrado la vida de Diana Becerra y Marcela Castro. Ambas ocupantes salieron expulsadas del vehículo durante el impacto, por lo cual su fallecimiento fue inmediato. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, bomberos de Tepatitlán, de la Guardia Nacional, la Policía de Investigación y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes hicieron el levantamiento y el traslado de ambos cuerpos para posteriormente ser entregados a sus familiares. Ambas jóvenes también pertenecían al Club Deportivo Unión Tepa y este año estaban en el Selectivo San Juan de los Lagos para competir en Copa Jalisco. Ya habrían tenido, por cierto, habían asistido este domingo, vienen de regreso a Tepatitlán, después de un partido entre San Juan y Poncitlán. Esta felicidad terminó por convertirse en una tragedia. Diana Rodríguez y Marcela Castro, que descansen en paz. Así las cosas en Tepatitlán, tristemente. Vamos a más información, porque 172 jóvenes estudiantes, 84 alumnos de segundo grado y 88 de tercer grado del Centro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco, CCTEC, Tepatitlán, recibieron sus cofias y paso de luz para estudiantes de licenciatura en enfermería. Los estudiantes de segundo año, en el caso de las mujeres, recibieron cofia, y para los hombres, listones, en lo que marca el inicio de sus prácticas profesionales, por los alumnos de tercer grado, protagonizaron el paso de luz, que representa la transmisión del conocimiento, la esperanza y el legado de Florencia Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna. El director general del OPD de Servicios de Salud Jalisco, el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, el tepatitlense con un mayor rango en el estado de Jalisco, dirigió un mensaje a los enfermeros resaltando el poder transformador de su labor en la salud de los pacientes y enfatizando un impacto positivo con una incluso simple mirada, mientras que el presidente municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias, destacó la trascendencia del momento y reafirmó lo que dijo: su compromiso con la vocación del cuidado y la humanidad. En representación de los alumnos, el alumno Jorge Jiménez González instó a sus compañeros a aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos con las labores de la propia institución, en algo pues que ha sido bastante interesante y algo bastante enriquecedor. Estos alumnos, repito, son 172 jóvenes quienes pues ya tienen estos conocimientos y quienes ya estarán desempeñándose de alguna forma práctica en la enfermería técnica, vamos a decirlo de alguna manera. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco pues egresa enfermeros técnicos y pues así las cosas a nivel pues a nivel local, en lo que se ha estado señalando del tema de los enfermeros, futuros enfermeros que ya están pues en el tema de sus prácticas. En este evento también estuvo el director del CCTEC plantel Tepatitlán, Edgar Alejandro Prado, la directora de enfermería de la Secretaría de Salud Jalisco, Edith Mujica Chávez, la jefa estatal de enfermería, el OPD de Servicios de Salud Jalisco, Guillermina Serrano Mendoza, el director de la Región Sanitaria 3, Armando Sepúlveda González, y María Rosario Nieto Gómez, regidora aquí de Tepatitlán. Vámonos a más información local, porque ya se dio a conocer que ya está listo el lugar para lo que será el Centro de Autismo de Tepatitlán. Se aprobó una donación por parte del propio ayuntamiento. Así lo dijo el propio Miguel Ángel Esquivias en un video.
Hace un momento terminamos la sesión de ayuntamiento, donde en un punto ya aprobamos la donación de un predio municipal para la construcción del Centro Regional de Autismo, en conjunto con el gobierno del estado, iniciativa de nuestro gobernador Pablo Lemus, aquí en Tepatitlán de Morelos. Ya se aprobó un espacio para que se lleve a cabo la construcción del centro que estábamos esperando. Pasa aquí cerca de la colonia El Molino, por ahí cerca hay un espacio bien ubicado, donde próximamente se arrancará esa construcción tan importante. Ya hoy se aprobó el punto para la donación del predio. Son 5.000 metros municipales que se donarán para la construcción de este centro. Y además por ahí la propuesta del gobierno municipal para construir un pequeño parque lineal junto a este, donde va a ser este centro, corriendo por la colonia El Molino y llegando prácticamente a espaldas de Lomas del Carmen. Un pequeñito parque lineal ahí para que quede muy bonito. Miren, aquí está esta banqueta.
Eso es lo que dijo el propio presidente municipal después de una sesión de ayuntamiento también ríspida, también bastante ríspida debido a que se pidieron otros 2 millones de pesos para el tema del mantenimiento de la basura, del cual pues ya hablaremos más adelante. Hay mucha información respecto de este tema, le vamos a presentar también información más precisa respecto de esto. Vamos a más información, es momento de pasar a información de corte.
Estatales.
El informe FM. En información de corte estatal, mire lo que pasó con los Alegres del Barranco, este grupo musical que habría cantado narcocorridos o con apología del delito. Pues bueno, fueron vinculados a proceso por apología del delito. El representante legal de Zapopan, identificado como Alexis Gerardo Vallejo, informó que hoy los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por apología del delito y un juez les impuso que no podrán salir del estado con excepción de 3 presentaciones que ya se tenían programadas. Además, deberán pagar como garantía 300 mil pesos cada uno, con lo cual suma un total de 1.800.000 pesos. Y la fiscalía dijo que el tiempo que durará su proceso será de 3 meses. El representante legal comentó que los imputados deberán asistir a la fiscalía cada semana a firmar, mientras que aseguró que los integrantes de los Alegres del Barranco pueden apelar a la decisión del juez. Sin embargo, sí van a poder salir únicamente en 3 ocasiones del estado de Jalisco, el 30 de mayo, así como el 16 y el 17 de junio, debido a que ya tenían presentaciones programadas fuera del estado de Jalisco, por lo cual, para evitar la violación del derecho de ejercicio profesional, solamente esos 3 días podrán salir del estado de Jalisco y tendrán que regresar al estado por la situación que se ha estado viviendo en torno a este caso. Recordar, pues que bueno, los Alegres del Barranco mantiene 4 carpetas de investigación de 4 conciertos celebrados en Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila por haber interpretado el corrido El Dueño del Palenque y haber mostrado la imagen de Nemesio Ceguera Cervantes, Alex El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos a más información también de corte estatal, porque como les habíamos informado, habrían asesinado en días pasados, el fin de semana, a una de las regidoras de Teocaltiche y jefa de enfermeras de la unidad hospitalaria de aquel municipio, Cecilia Rubalcaba. También en días pasados habrían asesinado al secretario general del municipio de Teocaltiche, José Pereira Robles. Y también estaría todo esto involucrado el coyote Francisco N., de 38 años, sicario ligado a una agrupación que encabezaría Mario González, así es como se le conocen, al líder del cártel que domina allá en Teocaltiche. Fue detenido el coyote, este sicario ligado a los asesinatos de la exregidora y el secretario de Teocaltiche, y que fueron detenidos por la propia policía del estado de Jalisco el día de hoy. Se dijo que está implicado en este tema. Hasta el momento se informó que los uniformados patrullaban en la colonia Los Arcos, en el cruce de Puma y Panamá, donde encontraron un hombre que caminaba con un arma de fuego fajada a la cintura. Los oficiales le marcaron el alto, le hicieron la revisión apegada a los protocolos y encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con 10 cartuchos en el cargador. Francisco N. fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Recordar que el pasado 28 de abril, José Luis Pereira Robles, secretario general de gobierno de Teocaltiche, fue asesinado, y apenas el pasado jueves, fue asesinada Cecilia Rubalcaba, atacada a balazos, quien era jefe de enfermeras allá en un hospital en Teocaltiche. Detenido el presunto responsable de estos hechos lamentables allá en Teocaltiche. Vámonos a más información, porque también la Fiscalía de Investigación Regional informó que cateó centros de rehabilitación en Jamay, en Lagos de Moreno y en Jocotepec. en donde el pasado 8 de mayo se realizaron pues algunos cateos, por ejemplo en Jamay. También otros se habían hecho el 7 de mayo en Lagos de Moreno, en donde se obtuvo una pérdida de vida de un interno el pasado 3 de mayo. Se informó que se han buscado personas privadas de su libertad sin novedad y se cotejó la información de los internos con la dirección de órdenes de aprehensión, arrojando resultados negativos en mandamientos judiciales. También se tuvo otro operativo el pasado martes 6 de mayo en un centro de rehabilitación de la colonia La Loma en Jocotepec, en donde tres menores de edad estaban ahí y fueron entregados a sus familiares. Así las cosas en el tema pues estatal. Interesante pues todo lo que se ha estado viviendo en torno a estos centros de rehabilitación que han sido todo un tema en el estado de Jalisco. Vámonos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte
nacionales.
Nacionales
en Informe FM.
Hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex Nacional, Coparmex México, inauguró el Summit de Comercio México, en el cual se abrió diálogo con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex Nacional. En este lugar, el propio Marcelo Ebrard señaló que la revisión del T-MEC podría realizarse durante la segunda mitad del año. Se estimó que el inicio del proceso de revisión podría darse en la segunda mitad de 2025. Este T-MEC, que entró en vigencia en 2020 como reemplazo al Tratado Libre de Comercio de América Latina, que rigió desde 1994 en las tres naciones y su continuidad ha sido puesta en duda a raíz de los anuncios de aranceles, señaló que no se tiene conocimiento de que si va a desaparecer, como lo dijo hace unos días. Sin embargo, pues sí se dice que podrían verse o podría realizarse una revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, entre otros temas. Vámonos a más información de corte nacional, porque el día de hoy se registró un sismo magnitud 4.5 grados, y usted dirá, pues es una magnitud normal en zona sísmica. Sí, el detalle es que el sismo se dio en Montemorelos, al sur de Nuevo León, una zona donde no es muy sísmica. Este sismo magnitud 4.5 se tuvo a 18 kilómetros de Montemorelos, por lo que pudo ser perceptible en el área metropolitana de Monterrey. Medios locales señalan que el movimiento telúrico se registró en Apodaca, Cadereyta, San Nicolás, Pesquería y Santa Catarina. El gobierno de Nuevo León confirmó que los municipios donde se pudo sentir el movimiento y confirmó que según Protección Civil era de 4.6 grados. Después el Sismológico Nacional lo ajustó a 4.5 grados. Vamos a más información, porque el zorro plateado, multimundialista jugador de fútbol Andrés Guardado, quien inició su carrera en los rojinegros del Atlas, anunció su retiro del balompié nacional. Andrés Guardado anoche puso fin a su carrera de más de 20 años en el fútbol, que incluyó 5 mundiales con la camiseta del tricolor de México. Los últimos 2 de ellos fue el capitán de la selección nacional. Vio acción en el Olímpico Universitario tras la eliminación del León a manos del Cruz Azul y la expulsión de los Esmeraldas del Mundial de Clubes de la FIFA. Se reportó que ha vivido su último partido como profesional. El zorro plateado Andrés Guardado salió de cambio al minuto 60 y fue arropado por el técnico Eduardo Berizzo. Ya se había anunciado su retiro y él prácticamente puso fin a su carrera futbolística de más de 20 años, según se habría señalado en este tema. Vámonos a más información. Es momento de pasar a información de corte
internacionales
en Informe FM.
En información de corte internacional, fíjese que, como usted lo sabe, el Papa León XIV ha sido electo desde este jueves 8 de mayo como sumo pontífice. El sumo pontífice número 267 en la historia de la Iglesia Católica. Es el sucesor 266 de Pedro, son 267 papas a lo que se ha tenido en general. Y ya se dio a conocer tanto su fotografía oficial del Papa León XIV o XIV, Papa León, como se va a decir litúrgicamente, y también su escudo de armas que lleva la leyenda Il in illo uno unum. Este in illo uno unum, es una orden, también lleva un nombre de en el único Cristo somos uno. Estas son las palabras que pronunció San Agustín en un sermón, la exposición del Salmo 127, para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el Cristo somos uno. En una entrevista con medios del Vaticano, el entonces cardenal Prevost, Francisco Roberto Prevost, explicó cómo se desprende el lema episcopal, y dice que es la unidad y la comunión que forman parte del carisma de la orden de San Agustín y también de su forma de actuar y de pensar. El Papa León XIV, o como se le conocía a Robert Prevost, es el primer agustiniano en ser nombrado papa. Apenas habría sido en este año nombrado como cardenal prefecto por parte del Papa Francisco. Y pues bueno, con esta elección también el Palacio Apostólico, que habría sido cerrado en cuanto se dio la muerte del Papa Francisco, usted se acordará, el pasado 21 de abril de 2025, se lo dimos a conocer en este medio de comunicación, pues el apartamento pontificio, el Palacio Apostólico, ya fue reabierto por parte del Papa. La reapertura tuvo lugar al final del rezo del Regina Coeli, en presencia del camarlengo Kevin Joseph Farrell, del secretario de Estado Pietro Parolin y del sustituto Peña Parra, así como el secretario para las relaciones con los estados Gallagher y el regente de la Casa Pontificia. El Papa León reabrió el apartamento papal del Palacio Apostólico, quitando los sellos colocados la tarde del 21 de abril tras la muerte del Papa Francisco. La reapertura tuvo lugar en presencia del camarlengo de la Santa Iglesia Católica y pues bueno, con esto ya prácticamente da inicio también los trabajos de oficina, los trabajos apostólicos y de decisiones del Papa León XIV. El Papa también, recordar, ya fue a la tumba del Papa Francisco, su antecesor, esta que se encuentra en Santa María la Mayor, rezó ante la tumba del Papa Francisco y dejó una flor blanca. Hoy, esta mañana, se reunió con los comunicadores, los compañeros y colegas periodistas de los medios de comunicación que estuvieron cubriendo prácticamente desde el fallecimiento del sumo pontífice el 21 de abril hasta su elección el pasado 8, hasta la elección del nuevo Papa, León XIV, hasta la elección del nuevo Papa el pasado 8 de mayo. El Santo Padre recordó también a los periodistas encarcelados y pidió su liberación. Pidió también lo que es una comunicación desarmada y desarmante, les dijo al inicio de su discurso del día de hoy, en este primer encuentro con comunicadores bastante general de este Papa, que podríamos decir es estadounidense peruano. Su corazón prácticamente es peruano, porque él estuvo en la diócesis de Chiclayo y de ahí se lo llevaron al Vaticano. Pidió la libertad para los periodistas, señaló que la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad, y pidió la liberación de los propios periodistas que habrían sido detenidos. El Santo Padre agradeció a los comunicadores el arduo trabajo en Roma durante las últimas semanas señaló que han acompañado los ritos de la Semana Santa, relató el dolor por la muerte del Papa Francisco, la luz de la Pascua y el tema del cónclave,
que se convierten en espacios de diálogo y confrontación. Y teniendo en cuenta la evolución tecnológica, esta misión se hace aún más necesaria. Pienso en particular en la inteligencia artificial, con su inmenso potencial, que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas por el bien de todos, de modo que puedan producir beneficios para la humanidad. Y esta responsabilidad concierne a todos en proporción a la edad y a los roles sociales. Queridos amigos, con el tiempo aprenderemos a conocernos mejor. Hemos vivido, podemos decirlo, juntos, días muy especiales. Los han compartido con todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, la web, las redes sociales. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiera decir de ellos que nos han revelado una pizca del misterio de nuestra humanidad y que nos han dejado un anhelo de amor y de paz. Por eso, les repito hoy a ustedes la invitación que hizo el Papa Francisco en su último mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, rencor, fanatismo y odio. Purifiquémosla de agresividad. No sirve una comunicación fragorosa y muscular, sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz.
Eso es parte de lo que dijo el Papa Francisco en este encuentro con medios de comunicación, que no solamente es para la prensa, hay que señalar, es para todos, porque todos formamos parte de una comunidad. Vámonos a más información internacional porque pues prácticamente las reuniones que se dieron después del funeral del Papa Francisco en el Vaticano, pues al parecer estarían dando frutos. Mire usted, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que estaba listo para reunirse con Vladimir Putin en Turquía el próximo jueves 15 de mayo, después de que el presidente Donald Trump le dijera públicamente que aceptara inmediato la propuesta de Vladimir Putin de mantener conversaciones directas. La sugerencia de Volodymyr Zelensky de una reunión con Putin coronó 48 horas en la que los líderes europeos se reunieron con Zelensky para exigir un alto al fuego de 30 días a partir del día de hoy, solo que Putin hiciera una contrapropuesta para celebrar en su lugar las primeras conversaciones directas entre Ucrania y Rusia desde 2022 que se tuvo la invasión. Sin embargo, no estaba nada claro que Putin quisiera decir que asistiría en persona. Putin y Zelensky no se han reunido desde 2019 y es que tienen un desprecio mutuo. El líder ucraniano ha respondido con cautela el día de ayer después de que Putin dijo en una declaración televisada nocturna de Rusia, pero que coincidía con el horario de máxima audiencia en Estados Unidos, que propusiera conversaciones directas en Estambul el próximo jueves 15 de mayo. Zelensky dijo que Ucrania estaba lista para las conversaciones y Moscú aceptaba el alto al fuego de 30 días. Trump, que tiene el poder de continuar o cortar el crucial suministro de armas hacia Ucrania, adoptó una línea en la cual busca efectivamente aceptar reunirse el próximo jueves y negociar un alto a la masacre. En también un alto que se ha tenido la masacre, pero económica, se suavizaron el tema arancelario entre China y Estados Unidos. El día de hoy se acordó reducir temporalmente los elevados aranceles mutuos y se hizo subir las acciones mundiales y el dólar estadounidense, mientras las dos principales economías del mundo han frenado la guerra comercial que han alimentado temores de una recesión global. Estados Unidos informó que reducirá los aranceles estadounidenses que se impuso China de 145 al 30% durante los próximos 90 días. Ojo, no es una medida definitiva, es una pausa, como Trump lo ha estado haciendo. Sin embargo, China también bajó sus aranceles del 125% al 10%. Aún Estados Unidos mantiene mayores aranceles a los productos chinos. Los mercados financieros celebraron suspensión que paralizó casi 600 mil millones de dólares en comercio bilateral, interrumpiendo cadenas de suministro y provocando despidos. Los inversores también estaban preocupados por esta inflación, una combinación de alta inflación y débil crecimiento económico. Las acciones de Wall Street subieron, el dólar subió, los precios del oro cayeron, una disculpa, debido a que la noticia alivió las preocupaciones de los inversores de que la guerra comercial podría desestabilizar la economía. En un intento por reducir el déficit comercial estadounidense, Trump impuso una serie de aranceles a países de todo el mundo y los impuestos a China fueron los más agresivos, pero pues bueno, ahora los aranceles aún se suman los aranceles estadounidenses anteriores, aunque se han reducido, como decíamos, a un 30% a comparación de este 150% que estaba teniendo por parte de China, 145%, y pues bueno, así las cosas en el tema En el tema económico, en el tema internacional. Y con eso nosotros llegamos al final de esta emisión en informefm.com a través del podcast y en las diferentes plataformas. Con el gusto de saludarte en este espacio, señalarte que no estaremos solamente haciendo noticiero a las 2 de la tarde, sin embargo, tendrás noticias todos los días a través de esta señal digital. En el momento, después del mediodía, prácticamente en cualquier momento podrás tener información. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Quédate con lo mejor.